todos. Hoy voy a hablar de lo que ha empezado también hablando Daniel, hablando de que lo que realmente nos contamina no es lo que echamos ni lo que sale por nuestra boca, sino lo que, perdón, no, lo que nos contamina no es lo que entra por nuestra boca, sino lo que sale. Lo que sale es de nuestro corazón, ¿no? Y entre ese pasaje que compartía Daniel en Marcos 7, una de las cosas que sale de nuestro corazón es la maledicencia y el engaño. El engaño y la maledicencia, es decir, la mentira. Y de eso vamos a hablar hoy. Sabéis que estoy compartiendo, creo que ese es el cuarto, aquellas palabras de Jesús en el Sermón del Monte, que hablaba, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Y también tengo que deciros que el Sermón del Monte, algunos piensan que igual es para los incrédulos, ¿eh? Fijaros cómo empieza el Sermón del Monte. Bienaventurados quienes, los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Sermón del Monte es para nosotros. Y sobre todo también quiero que tengamos en cuenta, cuando dice Jesús, antes de compartir este, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, Él no ha venido a abrogar la ley, Él no ha venido a quitar la ley, ni a cambiarla, sino a confirmarla. Y también dice, ¿verdad? Si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y es que, hermanos, tenemos que reconocer, hasta aquí hemos compartido, ¿no? Cuando la primera exposición hablada dice, oíste esto que he dicho, no matarás, ¿no? Pero yo os digo que cualquiera que llame necio a su hermano, es decir, en todos estos pasajes de oíste esto que he dicho, pero yo os digo, ninguno damos la talla. Todos que tenemos que reconocer que matamos, aunque no matamos físicamente, sí matamos cuando con nuestra boca arruinamos la reputación de alguien. Cuando, por ejemplo, en nuestro matrimonio no adulteramos, pero sí adulteramos cuando miramos a una mujer para codiciarla. Cuando decimos, oíste es que fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dale carta de divorcio. Yo os decía, digo, mira, llevo casado 46 años con mi mujer y no me he divorciado, pero por eso no puedo decir que soy justo. Porque si no me he divorciado de mi mujer ha sido por la gracia de Dios. Por eso el matrimonio es un sacramento, pero un sacramento. El matrimonio es un milagro. Que dos personas totalmente diferentes permanezcan juntas toda la vida, eso es un milagro. Ese milagro ocurre porque Dios está en medio de ese matrimonio, ¿no? Pues ahora vamos al cuarto. Cuarto, oísteis que había dicho, que oísteis que fue dicho. Mateo 5, versículos 33 al 37. Hoy vamos a hablar un poco de los juramentos y la mentira. Porque también aquí tampoco ninguno damos la talla. ¿Por qué? Pues porque todos somos mentirosos. O es que cuando nos hemos convertido como creyentes, cuando ya hemos decidido seguir a Jesús, ya hemos dejado de mentir. ¿Estamos todos? Dice así la palabra de Dios. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Amén. Amén, que el Señor bendiga su palabra. Mirad, la falta de credibilidad es uno de los principales problemas que afectan al mundo. Pero mirad, esto no viene de ahora. Vemos como, por ejemplo, los políticos mienten, ¿eh? Nos prometen cosas, una vez que llegan a coger el sitio, dicen de lo prometido, una vez conseguido lo que yo quiero, lo prometido no hay nada. Como digo, esa falta de credibilidad no viene de ahora. Pues ya ha existido desde el principio. No olvidemos que el primer pecado, el pecado original, se comenzó a gestar con la afirmación de una media verdad. Y al final una media verdad es una mentira. Génesis 3:1, Satanás le dice a Eva, con que Dios os ha dicho, no comerás de todo árbol del huerto. Realmente eso fue lo que le dijo Dios a Daniel, ¿no? Como él le dijo, del árbol del huerto de todo árbol del huerto podrás comer. Y él casi como torció. Y dijo una media verdad. Con que Dios os ha dicho no comerás de todo árbol del huerto, cuando era mentira. Es decir, una media verdad al final es una mentira, ¿no? Y fijaros, ¿no?, que el que dijo, como antes he dicho, el que dijo esa media verdad, es el que está dirigiendo y guiando al mundo, el príncipe de este mundo, que es Satanás. Por ello la Escritura lo llama el Dios de este mundo, 2 Corintios 4:4, su príncipe, y al que Jesús llama mentiroso y padre de mentira, Juan 8:44. Por otro lado, tampoco olvidemos que todos nacemos en pecado. Todos nacemos mentirosos. Salmo 58, 3. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Todos nacemos mentirosos. El niño es uno de las primeras cosas que aprenden esa mentira. Solo el hombre se inclina a la verdad cuando ésta le beneficia. Aunque en su interior es consciente de su importancia y legitimidad. Por ello dijo Cicerón, la verdad es lo más exaltado que un hombre puede experimentar. Lo triste es que es una experiencia muy poco frecuente para la mayoría de las personas. Por eso dijo también Daniel Webster, un estadista estadounidense, él escribió, no hay nada tan poderoso como la verdad y a menudo nada más extraño. Pues bien, para desarrollar esta exposición, este pasaje que hemos leído, vamos en primer lugar a ver cuál es el principio de la ley mosaica. En segundo lugar, veremos cuál era la perversión que le dieron a esta ley los rabinos. Y por último, ¿cuál es la perspectiva divina en cuanto a estas palabras de Jesús? Entonces, ¿cuál es el principio de la ley mosaica? Dice, además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Mirad, aquí no encontramos en el Antiguo Testamento exactamente estos versículos, ¿no? Porque son una combinación de ideas basadas, por ejemplo, en Levítico 19:12. Dice, no pronuncies el nombre del Señor, tu Dios, a la ligera. También en Números 32, cuando un hombre haga un voto al Señor, no deberá faltar a su palabra. Inclusive en Deuteronomio 23:21, si le haces una promesa al Señor, tu Dios, no tardes en cumplirla. Y en estos textos se enfatizan sobre todo dos cosas. La primera, la necesidad de ser sincero y veraz en el momento de hablar. No nos olvidemos que Jesús es el camino, la verdad. Qué importante es, hermanos, que seamos veraces con nuestra boca. La necesidad de ser sincero y veraz en el momento de hablar, con lo cual pues se está prohibiendo la mentira y el engaño. La segunda es la necesidad de ser fiel en cumplir lo hablado, con lo que está prohibiendo el perjurio y la deslealtad. No corramos a hacer promesas. ¿Sabéis por qué? Porque luego las tenemos que cumplir. Y a veces podemos hacer promesas que luego no queremos cumplir. No vayamos a Dios. Mira, Dios, si tú me das esto, yo te doy aquello. ¿Qué le puedes dar tú a Dios que no sea tú? Si todo tú eres de Dios, si todo lo que tienes tú es de Dios. Eso de si yo te doy esto, lo hago a cambio de que tú me des lo otro. Pero bueno, si le hacemos una promesa, dice la Escritura que tenemos que cumplirla. ¿Os acordáis del pasaje de Jefté? Si me prometes el triunfo en la batalla, cuando venga el pueblo a recibirme, te sacrificaré en el holocausto a la primera que salga. ¿Y quién salió? Pues salió su hija. No corramos a hacerle a Dios promesas, ¿eh? Más bien rogarle, ¿no? Pedirle. Entonces, con todo esto que estamos diciendo, el pueblo de Dios debe ser conocido como un pueblo que dice siempre la verdad, cuya palabra es de fiar y una vez dicha la cumple, aunque ello resulte perjudicial para sus propios intereses o para nuestros propios intereses. Dice el Salmo 151, 1 y 4, ¿quién puede habitar en tu santuario? Dice el que cumple con lo prometido, aunque salga perjudicado. Uy, eso qué difícil. ¿Sabéis en los juicios? En los juicios dicen, mira, yo no te puedo decir la verdad porque si te digo esa verdad me perjudica. Y le otorgan ese derecho. ¿Eh? No puedo decir la verdad porque si digo la verdad me perjudica. Nosotros como creyentes podemos hacer eso. ¿Quién puede habitar en tu santuario? El que cumple con lo prometido, aunque con ello salga perjudicado. Qué importante es esto, ¿verdad? Claro, entonces, mira, hay un artículo en la Constitución, el 24.2, que dice, entre otras cosas, no declarar contra sí mismos. Es que, mira, para nosotros la palabra de un creyente debe ser más importante que su vida. Así que si para decir la verdad debemos declarar contra nosotros mismos, debemos hacerlo. Si no, estamos yendo en contra de la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces vemos que las Escrituras no condenan la práctica de jurar, ¿verdad? Ni tampoco la condenaban antiguamente, ni tampoco la condenan ahora, donde actualmente hemos evolucionado convirtiéndonos en unos artistas del engaño. Porque mirad, hermanos, hay muchas maneras de no decir la verdad. No decimos la verdad cuando exageramos. Cuando estamos exagerando algo, no estamos diciendo la verdad. Porque si estamos exagerando algo, lo hacemos con un propósito, con el propósito de engañar. Entonces no decimos la verdad. Algunos pescadores en esto son unos profesionales. A veces dicen, he cogido 5 percas de kilo cada una. Igual a lo mejor no tienen ni 100 gramos. Cuando damos una información parcial. El otro día estuve en el Carrefour y había unos señores, un señor y una señora. Estaban trabajando para Iberdrola. Y no, pues aquí Naturgy, que era lo que antes era Iberdrola, ¿vale? Entonces, ellos dijeron, ¿tiene usted con Naturgy? Sí. Dice, pues ya sabe que ahora ha hecho una mejora, ¿no? Ahora puede pagar menos el kilovatio. Ah, sí. Pero mire, yo le mando un SMS, le mando las condiciones, y cuando se lo envíe, y además, si usted acepta las condiciones, yo le doy una tarjeta con 25 euros para que se la gaste. Dice, mira, ahora le doy la tarjeta. Dice, mire, pero espere un poco, antes de gastársela, espere un poco, porque le mandaremos un SMS para que usted luego venga aquí a firmar. Y enseguida me lo mandaron. Y volví. Dice, bueno, pues mira, ves, aquí lo pone, ¿no? Me cogieron las condiciones y mira, ve, aquí pone que aquí al final vas a pagar menos por kilovatio. Efectivamente, ponía eso. Y dice, mira, y le dije, pero mire, antes de que firme, déjeme que lea las condiciones. Ah, no, pues entonces déme la tarjeta. Y es que sabe lo que pasó, que luego leí las condiciones y con eso estaba contratando un seguro de electrodoméstico, pagando al año 5 euros más al mes. ¿No te están mintiendo? ¿Te están mintiendo? ¿Te están diciendo una media verdad? Pues tener cuidado con esas cosas, O sea, no firméis nada sin leer las condiciones. Muchas veces nos toman por ello el pelo. Por eso digo que se están convirtiendo en unos artistas del engaño. Cuando damos una información parcial, o cuando mezclamos la verdad con la mentira, o cuando prometemos cosas que luego no cumplimos, o no lo hacemos en los plazos establecidos. Déjame esto y lo pago tal. Luego pasan los tiempos y no. Por todo ello, tanto antiguamente como ahora, la sociedad se ha visto en la necesidad de utilizar una serie de recursos y costumbres mediante las cuales proteger a la persona engañada y obligar al tramposo a cumplir su palabra. Por todo esto es que Dios permitió el juramento. No lo instituyó como un mandamiento, lo permitió. Y lo permitió debido a la falta de la veracidad humana. de la misma forma que permitió el divorcio, no lo instituyó debido a la falta o debido a la dureza del corazón humano. Cuando hablamos de ese pasaje anterior, dice, no, es que Moisés permitió el divorcio. ¿Y qué le dijo Jesús? Pues Moisés lo permitió por vuestra dureza de corazón, ¿no? Pues los juramentos, ¿no? Al final también Dios aquí los está regulando. ¿Por qué? Pues debido a nuestro corazón. Venga, tenemos un corazón, tenemos... ¿De dónde salen todas estas cosas? De nuestro corazón. De nuestro corazón. Si es que está en nuestro corazón, ¿no? Por eso Dios trató de regularlo. Bueno, ¿cuál era la...? Hasta aquí hemos visto la ley, ¿no? ¿Qué decía la ley? ¿Y por qué Dios instituyó esta ley? Pero bueno, ahora vamos a ver en segundo lugar cuál era la perversión de la costumbre rabínica en cuanto a esta ley. Y mirad, en los tiempos de Jesús, la perversión en cuanto a esta costumbre estaba en primer lugar en lo que podríamos llamar como juramentos frívolos. Juramentos frívolos. Haciendo o tomando un juramento cuando no era necesario. Hasta tal punto que formaba parte de cualquier conversación trivial. Por ejemplo, era muy característico empezar una frase como por mi vida, o por mi cabeza, o que no vea yo el consuelo de Israel, etcétera, ¿no? Es decir, que se pronunciaba cualquier juramento para cualquier asunto sin importancia. Al contrario que se hacía en los tiempos de los patriarcas, que solo se hacía uso del juramento en los momentos más solemnes. Por otro lado, y lo más grave, estaban los juramentos que podríamos llamar evasivos. Juramentos evasivos. Eran juramentos que, usando de refinada hipocresía, eludían decir la verdad y cumplir con lo prometido. Es decir, que lograban que el juramento dado inicialmente para reforzar una verdad se convirtiera en un medio, pues, para diluirla. Y para ello lo que hacían era cambiar el énfasis de las leyes. Por ejemplo, el énfasis correcto en Levítico 19:12, que dice: no pronuncies el nombre del Señor tu Dios a la ligera, pues el énfasis se encuentra a la ligera. Pues bien, ellos el énfasis lo ponían en el nombre del Señor. Es decir, que allí donde la intención del Señor era prohibir toda clase de falsedad en los juramentos, los escribas y fariseos venían a decir que la falsedad era admisible siempre y cuando no se mencionara el nombre de Dios. ¿Veis la diferencia? Es decir, ellos no pronuncian el nombre del Señor a la ligera, ellos ponían el énfasis en el nombre de Dios. Digo, mira, entonces si no pongo el nombre de Dios, da igual lo que jure, ¿no? Por todo ello, y como ahora veremos, ellos procuraban jurar por cosas que no tuvieran que ver con el nombre de Dios, como el cielo, la tierra, como hemos leído, Jerusalén o la cabeza. Ante todo esto, tengamos muy presente, y esto me parece importante, que la falsa enseñanza estimula la mentira. La falsa enseñanza estimula la mentira. ¿De qué forma? Pues contrariando las exigencias de la ley de Dios o degradándolas. Y así hacían aquellos falsos maestros, quienes, impartiendo una falsa interpretación de la ley de Dios, estimulaban la mentira en ciertas ocasiones, reduciendo la ley de Dios a una mera formalidad de cumplir únicamente aquellos juramentos en los que se nombra específicamente el nombre de Dios. Hermanos, la falsa enseñanza estimula la mentira porque, en primer lugar, buscamos falsas razones para no cumplir con los juramentos. Y las falsas razones estaban en clasificar las promesas y juramentos en categorías, y para ellos unas eran de estricto cumplimiento. O sea, es decir, ¿cuáles eran? Pues cuando juras poniendo a Dios como testigo. Otras eran de cumplimiento deseable, jurar por el cielo o por Jerusalén. Y otras de cumplimiento opcional, jurar por mi cabeza. ¿Habéis conocido a algún experto en presentar sus mentiras como si fueran verdades? ¿O habéis conocido a alguien que trate de que comulguéis con ruedas de molino, dicho con otras palabras? Mira, ayer vi una noticia en la televisión que me dejó preocupado. pero me estoy preocupado por el daño que creo que hace a los evangélicos. No sé si conocéis a un tal pastor llamado Guillermo Maldonado. Este es un falso profeta, ¿eh? O sea, si lo escucháis alguno, os tengo que decir que es un falso profeta, ¿eh? Este dijo, por ejemplo, hablando del COVID, dijo, no se pongan en un sermón a su grey, no se pongan la vacuna, crean en la sangre de Jesús, crean en la inmunidad divina. Madre mía. Madre mía. Es verdad que la sangre de Cristo inmuniza, pero se inmuniza contra el pecado, no contra el COVID, por favor. Eso digo que me quedé preocupado. Luego, claro, cuando vemos estas imágenes y estos personajes, pues hacen un daño al Evangelio y a la comunidad evangélica, pues no veas cómo. Espero que no estéis escuchando a Guillermo Maldonado. Repito, es un falso profeta. Porque no proclama la palabra de Dios, proclama su palabra. La sangre de Cristo no inmuniza contra el COVID. No sé si de su congregación habrá muerto alguno del COVID. Si ha muerto, no sé qué excusa darán. Quizás digan, es que no tenían fe. No lo sé, ¿eh? Por eso digo que la falsa enseñanza estimula la mentira. ¿De qué forma? Pues buscando falsas razones para no cumplir con los juramentos. En segundo lugar, la falsa enseñanza estimula la mentira usando en vano el nombre del Señor. Y lo hacen para hablar mentiras en su nombre y enseñar a otros a no temer a Dios, a seguir su avaricia, sus mentiras, olvidando que Dios no dejará sin castigo al que tome su nombre en vano, como dice el tercer mandamiento. Dice Éxodo 27, no tomarás el nombre de Dios en vano, porque no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Y hermanos, muchos hoy en día enseñan lo falso como verdadero y muchos escuchan esas mentiras y siguen el mismo error. ¿Cuántos falsos maestros hoy en día engañan a multitudes que creen que van a ir al cielo cuando en realidad van al infierno? Eso de la salvación universal, Dios es tan bueno que no, al final no va a llevar a ninguno al infierno. ¿Cómo que no? El Señor no lleva a nadie al infierno, al infierno se van ellos. Al infierno, Dios, nadie puede culpar a Dios de que envíe gente al infierno. Al infierno se van ellos derechitos. Y lo dice en la palabra. Cristo lo ha venido para salvarnos. ¿Eh? Dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que le crea no muera, más tenga vida eterna. Dice, pero ¿quién no ha creído? O sea, Cristo no ha venido a condenar al mundo, sino que el mundo se salva a través de él. Pero ¿quién no ha creído? ¿Qué dice? ¿Y ha sido condenado? Dios no envía a nadie al infierno, se van ellos solitos. Si tú vives tu vida aquí y dices, mira, Dios, no quiero saber nada de ti, pues por la eternidad, luego no te puedes quejar. Y hay muchos falsos profetas que dicen, así dice el Señor. Como si no tuviéramos todavía toda la revelación de Dios. Hay profetas que dicen, bueno, como si tuviera nueva palabra. Mirad, todo lo que el Señor quiere que sepamos, toda la revelación de Dios, la revelación completa, está aquí. Y entonces, si alguno viene y dice, así dice el Señor, como si fuera palabra nueva, ese es un falso profeta. Es un falso profeta. Es verdad que Dios puede hablar a alguno, pero te puede hablar a ti de manera particular, para ti. Pero tú no puedes decir que lo que diga para ti va a ser para todos. ¿Eh? Si el Señor dice, el Señor me ha hablado y me ha dicho que mañana vaya a la piscina, por ejemplo, ¿eh? Estoy exagerando, ¿eh? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que mañana todos tenemos que ir a la piscina? Hombre, la revelación de Dios para cada uno de nosotros, completa, la tenemos aquí. Ya no hay nueva revelación. Cuando Juan escribió Apocalipsis y dijo, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén, si ven Jesús, la gracia de nuestro Señor Jesús sea con todos vosotros, amén. Pero dice, mira, si alguno añadiere estas cosas, dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, no solo del libro de Apocalipsis, de todas las escrituras. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. aquí está todo lo que tenemos que saber de Dios y todo lo que Dios quiere que conozcamos. No podemos quitar nada y hay de aquellos que añaden, como si Dios hubiera nueva revelación. Porque aquellos que dicen, así dice el Señor, cuando el Señor no lo dice, llegará un día en que Él tomará cartas en esto, castigando a los falsos profetas y a las personas que lo siguieron, pues como hizo en tiempos de Jeremías. Cuando podáis, si podéis leer Jeremías 23, versículos 25 al 40. Entre otras cosas dice, he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. Y aquí dice Jehová, y estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y sus lisonjas. Al hilo de esto, a mí a veces me sorprende, ¿no? Dice, bueno, mira, falsos profetas y mentirosos los hay en todos los lugares. ¿Pero qué pasa del pueblo de Dios cuando empiezas a pasar mentiras? El problema no es el que te mientan, sino que tú sigas las mentiras. ¿Sabéis cuál es el problema? Pues que hay una ignorancia total de las Escrituras. Si tú ignoras las Escrituras, cualquiera te puede llevar al huerto. Perdóname la expresión. Pero si tú conoces las Escrituras, ¿quién te va a llevar a la puerta? ¿Cómo puedes creer tú a una persona que te diga, oye, no te vacunes, que la sangre de Cristo te inmuniza? ¿Qué tontería es esa, por favor? Bueno, algunos habéis pensado, no sé, igual a lo mejor alguno ha creído y dice, no, yo no me voy a vacunar, ¿por qué? Porque a mí, mira, porque a mí la sangre de Cristo me inmuniza. O sea, entonces, yo de esto me acuerdo, ¿os acordáis de aquel pasaje, de aquel ejemplo o ilustración? De aquel que estaba, se estaba ahogando, aquel que se estaba ahogando y... Y, señor, socórreme que me estoy ahogando. Y llega una barca y le dice, no, que le he pedido al Señor que me salve, que no te preocupes. Y se va la barca. Y sigue, señor, socórreme, por favor, que me estoy ahogando, no permitas que me ahogue. Y llega otra barca. No, que el Señor me va a salvar. No. Claro, al final, ¿qué pasa? Se ahoga. Y cuando se encuentra con el Señor, dice, señor, es que te he pedido que me salvase. Y dice, hombre, si te he enviado dos barcas, ¿tarugo? ¿Te he enviado dos barcas? El Señor muchas veces usa los medios que tiene a su alcance. El Señor usa para salvarnos, pues por ejemplo, si tú tienes un cáncer, pues está bien que ores al Señor, porque Dios tiene poder para erradicar ese cáncer. Pero también el Señor puede usar a los médicos para que tú vayas al médico, te trate, te ponga un tratamiento y te cure. Entonces, puede decir, Señor, gracias porque has usado a los médicos. ¿Sí? Puedo decir, bueno, si voy a orar al Señor para que me... Por ejemplo, con Claudia... Por el problema que tiene con los pulmones. También que oremos para que el Señor haga un milagro en sus pulmones. Lo puede hacer. Pero el Señor también puede hacer, por ejemplo, el milagro pues, haciendo un trasplante de pulmones, por ejemplo. O que no lo haga también. O que no lo haga. ¿Sí? Ahora, por eso tenemos que orar. O sea, hemos dicho hasta aquí, ¿verdad?, que la falsa mentira, que la falsa enseñanza estimula la mentira porque buscan falsas razones para no cumplir lo que juran. También estimula la mentira porque usan en vano el nombre del Señor. Y también la falsa enseñanza estimula la mentira porque no tienen en cuenta la fragilidad humana. Por ello, algunos juran sobre su cabeza, es decir, sobre su propia vida, como si fueran ellos los que tienen el control de sus vidas. Pero ¿quién tiene el control de nuestras vidas? Pero, Virginia, si tú no sabes lo que te va a acontecer de aquí a dos minutos. Mirad, de esto me acuerdo. Había un hermano que estaba predicando en el Puy y según estaba predicando le dio un infarto y se murió. No sé cómo se llama, no me acuerdo. Creo que algún viaje lo hemos comentado. Juan, estaba predicando la palabra de Dios en la iglesia y en el momento que estaba predicando le dio un infarto y se quedó seco. Y no sabemos. Sabemos lo que nos va a pasar. ¿Cómo puedes jugar por tu cabeza? Dice Jeremías 10:23, conozco, Señor, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Y saca, dice, el hombre propone, tú puedes proponer todo lo que quieras, pero será si Dios quiere. ¿Creas o no creas? ¿Será si Dios quiere? Entonces, hasta aquí hemos visto un poco cuál es la ley, por qué se instituyó esta ley, la perversión que habían hecho los escribas, los rabinos, en cuanto a esta ley. Y en tercer lugar, vamos a ver lo que dice Dios, ¿no? Lo que dice Jesús, la perspectiva divina. Dice, yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Pues mira, lo primero que el Señor dice o hace es reafirmar la norma del Antiguo Testamento, que a causa de la costumbre o tradición rabínica se había mal interpretado y pervertido. Por eso dice, no juréis en ninguna manera. Porque si juráis por algo en lo que no viene el nombre de Dios, como puede ser el cielo, que el cielo se me venga encima, si no digo la verdad, pues en él, en el cielo, está implícito su nombre. Como dice, porque el cielo es el trono de Dios. Y si lo hacéis por la tierra, que me trague la tierra. Una vez, no sé si habéis hecho esta que me trague la tierra. A veces tenemos que tener cuidado con eso, Que me trague la tierra si no digo la verdad. Porque igual te traga, ¿No? Como hicieron, por ejemplo, a qué pasaje de Coré. Cuando anhelaban el sacerdocio que no les correspondía y al final les tragó la tierra. Entonces, que me trague la tierra, ¿no? Porque ahí también está implícito el nombre de Dios, porque la tierra es el estrado de sus pies. Y si juráis por una ciudad como Jerusalén, pues ahí también está implícito el nombre de Dios, porque Jerusalén es la ciudad del gran rey. O si juramos por nuestra cabeza, dice, que pierda ahora mismo mi cabeza o que me muera ahora mismo, si tal, ¿no? Pues ahí también Dios está implícito, porque somos criaturas suyas. Amén. Él nos ha creado, y aunque es cierto que podemos, por el tinte, cambiar el color del pelo, pero lo que ha sido creado como algo determinado es imposible cambiarlo en otro, por mucho que hoy en día muchos lo pretendan. Ayer me quedé un poco también maravillado de que un chico dice, estoy embarazado. Estás embarazado porque has nacido chica, Luego te has convertido chica. Estás embarazado, ¿por qué? Porque tiene matriz. Y hoy en día, hoy está, esto de la LGTBI está al orden del día, ¿no? Y nadie puede cambiar, por mucho que lo intenten, en lo que Dios ha creado como algo determinado. Es imposible cambiar en otro, ¿no? Porque yo pertenece a nuestro Dios. Por ejemplo, al hilo de esto, nuestro presidente, Sánchez, que cuando prometió el cargo, y digo prometió porque se negó a jurar, fue el primer presidente que rehusó hacerlo sobre la Biblia. Lo hizo sobre la Constitución, aludiendo a su laicidad. Pero, ¿acaso los artículos más importantes de la Constitución no están basados en las Escrituras? ¿Acaso Dios no está detrás de la Constitución? Se da igual. Presidente Sánchez, que jure sobre la Constitución. Mirad, esta actitud hipócrita hacia los juramentos se ve con mayor claridad en la condena que hace Jesús de ellos en aquel capítulo de los Ayes, aquel capítulo de Mateo 23, diciendo, Mateo 23, 16 al 22, si lo leo. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él, y el que jura por el templo, jura por él y por lo que lo habita, y el que jura por el cielo jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Es decir, que Jesús con esto está exponiendo la falta total de lógica en la costumbre de los dirigentes judíos. Pero mirad, hermanos, el mayor error estaba en su carácter engañoso y deshonesto. Es decir, que en vez de usar el juramento para afianzar y reforzar una verdad o la confiabilidad en una promesa, se usaba para promover el engaño. Por eso los hay, ¿verdad? Veis las palabras del Señor, no juréis en ninguna manera. Ahora, ante esta afirmación, no juréis en ninguna manera, algo que también me parece importante. Claro, porque aquí surge una pregunta. ¿Está prohibido de forma absoluta no jurar de ninguna manera? ¿Debemos por ello negarnos a jurar, por ejemplo, la bandera? Mira, yo hice la mili, ahora, pues, gracias a Dios, no tienen, los jóvenes no tienen que ir a hacer la mili. ¿Por qué? Porque ahora tenemos un ejército profesional, ¿no? Ahora los soldados son profesionales, ¿eh? Cobran y viven de ello. Pero en mis tiempos sí, yo tuve que ir a hacer la mili, tuve que jurar bandera. ¿Entonces un creyente que jura bandera está pecando? Por favor, que nadie se le ocurra decir eso. ¿Eh? Pero hay que jurar aquí, hay que jurar por el Señor, hombre, por el Señor. Romanos 13, ¿eh? Las autoridades y los estados. Ahí sí que habla de la relación del creyente con las autoridades y con las naciones. O, por ejemplo, debemos negarnos a jurar ante algún notario o en una corte legal. Bueno, creo que esto no es una cuestión menor, porque ya antiguamente los esenios habían tomado este texto de forma literal y actualmente lo siguen haciendo los cuáqueros. Los cuáqueros. Y aunque mi intención no es criticar esta forma de actuar de estos hermanos, podemos preguntarnos si a la luz de lo que encontramos en todas las escrituras, estos colectivos, tanto esenios como cuáqueros, no estaban haciendo una interpretación excesivamente legal. Y digo esto por las siguientes razones. En primer lugar, si Dios hubiera querido que de forma absoluta no se jurase, ¿qué sentido tiene que hubiera dado normas para regularlos? En segundo lugar, el juramento era una práctica habitual en el Antiguo Testamento y así lo atestiguan pasajes como cuando Abraham confirmó con juramento sus promesas al rey de Sodoma y a Abimelech. No lo voy a leer, ¿eh? Génesis 14, 22, 24. También era una costumbre llevada a cabo en el Nuevo Testamento, por ejemplo, por el mismo Jesús, cuando él mismo declaró bajo juramento, cuando lo dijo el sumo sacerdote, «Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres el Hijo de Dios». ¿Y qué dijo él? Tú lo has dicho. Y verás al Hijo del Hombre, ¿no? Bueno, puedo seguir poniendo más ejemplos, pero mirad, creo que hay uno definitivo e ilustrativo, y lo encontramos en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 6, versículos 16 y 17. Y mirad, y en ese contexto, lo que el autor trata de hacer es consolar y tranquilizar a sus lectores, argumentando que Dios ha jurado en cuanto a ello. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Dios juró, pero por sí mismo, no había nadie más grande que él. Por tanto, vemos cómo Dios confirmaba el asunto por juramento. Entonces vemos que a la luz de todo esto parece poco razonable tomar literalmente, de forma absoluta, no juréis en ninguna manera, ¿verdad? Por todo ello, y como conclusión, hermanos, termino, voy terminando. Dice, pero vuestro hablar sea así. Por el vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto procede del maligno. Bueno, Jesús con esto está diciendo algo nuevo. Pues mira, está recogiendo con otras palabras lo que, por ejemplo, recoge el profeta Zacarías. Zacarías 8, 16, 17 dice, estas son las cosas que debéis hacer. Hablad verdad, cada cual con su prójimo. Juzgad en vuestras puertas según la verdad. Ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo. Y no améis el juramento falso, porque todas estas cosas son las que aborrezco. Jesús no estaba diciendo nada nuevo. Estaba diciendo lo que decían los profetas. Mirad, me gusta mucho cómo comenta David F. Burr todo esto, y cito, estos textos y otros indican lo mismo que Jesús afirma aquí, que la veracidad no es cuestión de juramentos, sino de la integridad del corazón. Amén. Qué verdad es. De la integridad del corazón. De hecho, la persona que alude mucho a su propia veracidad, que asegura que va por la vida con la verdad por delante, o afirma que todo lo que dice es la pura verdad, normalmente no es de fiar. La persona que realmente ama la verdad en lo íntimo del corazón no es dada a tales afirmaciones, porque conoce su propio corazón y reconoce la facilidad con que las pequeñas falsedades entran en su conversación. Lo que compartió esta mañana Daniel, ¿verdad? de nuestro corazón sale el engaño, si está en nosotros, forma parte de nosotros. Lo que ocurre es que, claro, lo tenemos desactivado. La mañana hablaba con Carlos, hablando de eso, de las dos naturalezas. ¿Hay o no hay dos naturalezas? Mira, pues tenemos que reconocer, ¿verdad? Dice, nuestra antigua naturaleza ha sido crucificada con Cristo, pero sigue ahí, estando en nosotros. Es como si lleváramos un muerto con nosotros. Y a veces nosotros dejamos que resucite. Y ahí viene la mentira y el engaño. A veces dejamos que se active. Bueno, no quiero terminar este pasaje, hermanos, sin hablar de la importancia de la veracidad en nuestro lenguaje. Porque de ello habló el mismo Pablo, recordándonos que lo primero que dijo en cuanto a vestirnos del nuevo hombre, fueron estas palabras, Efesios 4, 25, 29 y 31. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y dice más tarde, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y dice, quite de vosotros toda maledicencia. Y abundando en ello mismo, Santiago dice algo llamativo en el caminar del creyente esperando la venida del Señor. Santiago 5:12. Pero sobre todo, hermanos míos, fijaros la hipótesis, dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Es decir, aquí Santiago está diciendo que todo aquel que continuamente está usando el juramento como algo trivial para afianzar lo que dice, ¿sabéis? Demuestra que no ha conocido al Señor. Dice, ¿para qué? Para que no caiga en condenación. Yo sé que un creyente no puede ser condenado, ¿verdad? La salvación no la perdemos. Pero si tú tienes la costumbre de usar en tu lenguaje el nombre del Señor de una forma trivial y estás mintiendo, tú estás demostrando que no has conocido al Señor. Entonces, deberías preguntarte, digo, si haces ese tipo de cosas, ¿qué es lo que conoces tú del Señor? Y esto no lo digo yo, ¿eh? Dice Jesús, dice, Señor, en tu nombre hemos profetizado, hemos hablado, y dice Jesús, mira, apartaros de mí, hacedores de maldad. Porque no todo el que me dice, Señor, 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 entrará en el reino de los cielos, sino, ¿quién entrará en el reino de los cielos? Pues el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, si eres un mentiroso, tú estás demostrando, si tienes la costumbre de mentir, si en tu lenguaje, en tu boca, hay una costumbre de mentir y de usar el nombre del Señor en vano y usar un juramento, te juro por mi vida, dices, tú tenías que preguntarte qué es lo que conoces del Señor, hermano. Si es que es así, ¿eh? Porque dice Pablo, dice, si eso lo haces, dice, no lo hagas, para que no caigas en condenación. Y aquí usa la palabra crisis, o sea, condenación, ¿eh? Lo que condena al incrédulo. Entonces, y hay un salmo, creo que es el 141:3, dice, Señor, pon guarda a mi boca. Pon guarda a mi boca. Amén. Que el Señor nos ayude a que cuidemos nuestro lenguaje, que cuidemos nuestro vocabulario y sobre todo también que tengamos cuidado con las mentiras. Hermanos, no hay mentiras piadosas. Eso de decir, mira, esta mentira piadosa no es mentira. ¿La mentira piadosa creéis que es mentira? No, hombre, pero mira, Virginio, la mentira piadosa, a veces, ¿sabes? Hay que hacerla pues, para no hacer daño. No, perdona, mi hermano. La mentira piadosa es mentira. Es mentira. No existen las mentiras piadosas. La mentira piadosa es un término que nos hemos inventado nosotros para mentir. Entonces, cuidado con las mentiras piadosas. Estamos sirviendo a un Señor. A un Señor que es la vida, el camino y la verdad. Y Él espera de nosotros que seamos íntegros, que seamos verdaderos. Y que cuando hablemos, digamos como dice, sí, sí y no, no. Ya está. Ya está. Amén. Ponemos de pie y terminamos con una y acabamos la exposición con una oración.